COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, un lunes más, comienza Excelencia Clásica, día 10 de junio, y ya con las miras puestas en el último concierto de temporada que vamos a ofrecer este próximo jueves 13 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde en la serie Grandes Clásicos vamos a culminar con, bueno, pues grandes obras románticas como el concierto para violín y orquesta de Brahms y la famosísima Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, con, bueno, pues totalmente brillante y entusiasta, que vamos a escuchar y profundizar hoy. Y como siempre, aquí nuestro amigo Germán García nos acompaña para analizar todas las obras que vamos a poder disfrutar este jueves 13 de junio. La Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Guy Braunstein, que fue concertino de la Orquesta Filarmónica de Berlín hace unos años, y la solista violinista Audrey Oliverson. Pues sin más, comenzamos, ¿verdad, Germán? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos, eso es, con este concierto que va a finalizar, como tú bien has dicho, la temporada de Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Este próximo jueves, recuerden, día 13 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con además una obra que va a ser un estreno y de la que no vamos a poder ofrecerles ninguna música debido a ello. Es la obra de la compositora Schwarzmann, Portrait for Orchestra, o sea, retrato para orquesta. Y bueno, con este título la obra sugiere pues un gran colorido orquestal, ¿verdad?
Efectivamente, es una obra, bueno, pues es contemporánea, pero totalmente tonal, escuchable, así que no teman que todo lo que programamos es óptimo para los oídos.
Para todos los oídos, eso es. Y bueno, pues vamos a rematar, si te parece, Javier, para empezar hoy el programa Excelencia Clásica, el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 77 del compositor hamburgués Johannes Brahms. Hablamos de él un poco en el programa pasado y nos quedó por escuchar el último movimiento, que es un allegro giocoso Manon Tropo, con un tema que nuestros oyentes van a identificar en cuanto empiece a sonar, a cargo del violín, de carácter húngaro o cíngaro, ¿no? Hay que decir que Johannes Brahms fue amigo de Remengi, que fue un compositor también bastante conocido en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, y sobre todo fue un grandísimo amigo de Joseph Joachim, que es el violinista a quien dedicó la partitura y que tiene también la cadencia, este concierto para violín de este compositor, Joseph Joachim, con el que tuvo alguna disputa a raíz de una separación que tuvo el violinista con su mujer, porque tomó partido Brahms por su mujer y ahí tuvo una pequeña enemistad con el genial violinista.
Bueno, enemistades aparte, estén muy atentos porque hoy también lanzaremos nuestras preguntas de la tarde. En breves minutos vamos a plantear la primera pregunta de la tarde, pero si te parece bien, comenzamos escuchando este tercer movimiento de Brahms, de este concierto para violín y orquesta.
Thank you.
Bueno, pues estamos escuchando una magnífica interpretación a cargo del violinista israelí Itzhak Perlman con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Daniel Barenboim. Una interpretación que a mí me gusta bastante porque tiene un vigor rítmico enorme, ¿no? Con ese ímpetu del tema cíngaro de este rondó, ¿no? Que podemos decir que este tercer y último movimiento del concierto de violín de Brahms es un rondó porque hay un tema, ese tema cíngaro, que se va repitiendo constantemente, variado.
Un rondó con temas de danza folclóricos, cercanos a los aires húngaros, pero bueno, también pues podemos ver este aire frenético y excesivo, ¿no? Desde ya el comienzo, el ataque del violín en este último movimiento.
Si te parece, vamos a terminarlo, porque ya está acabando, con esta pequeña cadenza o cadencia que le destina aquí Brahms, y luego planteamos la pregunta que tiene que ver con este concierto antes de entrar con la quinta sinfonía de Tchaikovsky.
Bueno, pues ¿qué te parece, Germán, si en estos últimos dos minutos de este maravilloso concierto lanzamos a nuestros oyentes la pregunta sobre este concierto?
Pues tiene que ver, Javier, con otro concierto para violín que le sirvió de modelo a Johannes Brahms y que comparte la misma tonalidad, re mayor. Estamos hablando del concierto para violín de Beethoven, el concierto para violín de Mendelssohn o el concierto para violín número uno de Max Bruch. Así que estas son las tres opciones: Beethoven, Mendelssohn o Bruch. ¿Qué otro concierto comparte tonalidad, re mayor, y le sirvió a Brahms de modelo para componer este maravilloso concierto para el instrumento rey de la cuerda?
Pues se lo saben, llámenos al número de siempre, el 91-595-1232.
Aplausos para el violinista israelí Itzhak Perlman con la Orquesta Filarmónica de Berlín a las órdenes de Daniel Barenboim en este concierto, obviamente en directo, de hace algunos añitos ya, pero yo creo que es una auténtica referencia discográfica. Bueno, Javier, qué vigor, ¿no? Qué dinamismo tiene este tema final, este rondo del concierto para violín de Johannes Brahms, y la coda es realmente prodigiosa.
Y bueno, y sobre todo si a eso lo unimos con la técnica y profesionalidad de Perlman, pues
lo tenemos todo.
Culmina en estos aplausos. Y Germán, creo que tenemos a un oyente, Enrique. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saludarte, Enrique?
Pues sí, es verdad, sí. Bueno, alguna vez lo he intentado, pero enseguida comunica y ya, pues es imposible.
Bueno, pues hoy lo has conseguido y tienes la oportunidad de llevarte dos entradas para asistir este jueves, día 13, a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para escuchar en vivo y en directo esta obra de Brahms junto con la quinta de Tchaikovsky. Así que, a ver, Enrique, dinos, ¿qué otro concierto comparte tonalidad con el de Brahms?
Sinceramente, el concierto en re de Beethoven, vamos.
De Ludwig van Beethoven, efectivamente. Concierto para violín en re mayor, en la misma tonalidad, y es que Brahms tenía como modelo indiscutible al sordo genial, al compositor de Bonn, y era ineludible que tomase como referencia pues esa magistral obra para el violín que compuso el genial Sordo. Así que, bueno, pues enhorabuena, Enrique.
Pues muchísimas gracias. Disfrutaré, Dios mediante, de la entiesta y la interpretación de esta genial obra.
Sí, disfruta también de la primera, porque seguramente no la hayas escuchado. Y,
no, porque se va a estrenar el del jueves.
Casi, efectivamente.
Y me ha gustado mucho el comentario sobre que es para todos los oídos, ¿eh? Y es, porque cuando se habla de contemporáneo,
sí, hay que definirlo bien.
Algunos todavía no hemos entrado mucho en esa línea, aunque hay que reconocer grandes obras. Y yo, por lo menos, algunas sí las capto, pero hay otras ya que me gusta más la tonalidad.
Sí, porque es que algunas obras contemporáneas, ya sean españolas o no, pues no comparten los principios de la música, del ritmo, la armonía, o sea, se quedan simplemente con la armonía, el ritmo y la melodía se la dejan por ahí.
Mira, si me lo permites, pues te voy a hacer una referencia al discurso que Narciso Yepes, el gran Narciso Yepes, hizo en el momento de su entrada en la academia a ocupar el puesto que sabes que dejó Andrés Segovia al fallecer.
Eso es.
Y entonces, en ese discurso, Narciso Yepes habla de la tonalidad cuando se sale un poco ya de lo que es lo tonal.
La disonancia.
Las disonancias, efectivamente. Y entonces resulta que hace una referencia al orden natural con el que está creado el mundo, de tal manera que, de alguna forma, el ser humano, lo mismo que las plantas y que todo, yo creo que tenemos una sensación hacia tenemos una serenidad interior cuando estamos en esa tonalidad, no, es en ese orden. Y cuando la disonancia nos produce un desasosiego, un pequeño desasosiego, pues sí, entonces se produce una especial alegría o serenidad interior o
tensión, alteración.
Se elimina esa tensión cuando se vuelve dentro de la misma obra, por ejemplo, a la tonalidad.
Sí,
¿no?
Porque es que la música tiene que tener esos cambios, ¿no? Esa manera de crear tensión, pues es lo que genera las disonancias en la música, ¿no? Pero siempre tiene que haber vuelta a los centros tonales, efectivamente. Bueno, hemos hecho aquí un auténtico debate en torno a la tonalidad. Y gracias, Enrique, por ilustrarnos con esa anécdota de vida al grandísimo Narciso Yepes.
A vosotros.
Pues gracias y nada, pues disfruta del último concierto de temporada. Así que bueno, ya sabes cómo recoger las entradas. De todas maneras, nuestro técnico te lo recuerda.
Muy bien.
Muchas gracias.
La llamada. Sí.
Que lo disfrutes, Enrique. Gracias por llamarnos una tarde más. Y bueno, vamos a entrar ahora en la quinta sinfonía en mi menor, opus 64 de Tchaikovsky, que es la segunda de las tres últimas sinfonías de contenido autobiográfico, ¿verdad? Comenzó a contar un poco su vida Tchaikovsky en la cuarta sinfonía, siguió en la quinta y lo culminó en la sexta, Patética, ¿no? Donde la muerte es, o la sospecha de muerte inminente, pues ya es una realidad absoluta. Cuando él, pues en 1893, pues ya sabemos que en plena epidemia de cólera, pues toma ese vaso de agua no hervida, lo que muchos han entendido que era un suicidio, ¿no? Pero bueno, ahí también hay un eterno debate musicológico y no vamos a entrar en ello, sino que vamos a entrar un poco en la intrahistoria o en la historia en sí misma de esta quinta de Tchaikovsky, que no hay quinta mala y es una auténtica obra maestra dentro de su producción sinfónica.
Bueno, y una vida de Tchaikovsky nada fácil, con temperamentos cambiantes, en una montaña rusa, sin duda, de euforias y depresiones. Que en los tres últimos anteriores, a 1888, hizo que tuviera cierta parálisis compositiva. Y esto se refleja en todas sus sinfonías, ¿no? Tanto la quinta como la sexta, la patética, que siempre está, bueno, pues muy cerca todos estos sentimientos, y no exenta esta quinta sinfonía.
Además, Javier, el estreno, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1888 en San Petersburgo, le deparó a Tchaikovsky un gran éxito de público y unas críticas realmente feroces, despiadadas. lo que le llevó al compositor a adentrarse no en una depresión, pero sí a dudar mucho y turbándose mucho por la acogida que la crítica pues destinó a esta obra, que luego sí finalmente pues pudo instalarse en el repertorio y tuvo un éxito tanto de crítica como de público, que ya lo consiguió. Pero bueno, ahí estaba la baja autoestima de Tchaikovsky, que le acompañaba siempre, sobre todo cuando sus obras eran mal recibidas y hacía que disminuyera el aprecio, en este caso, por la Quinta Sinfonía, Javier.
Bueno, pues después de esto, ¿qué te parece, Germán, si pensamos una pregunta para nuestros oyentes?
Muy bien.
Y mientras, pues escuchamos esta fantástica Quinta Sinfonía.
Que comienza con un andante alegro con ánima en forma sonata, que se abre con un tema sombrío, que tocan los clarinetes y los fagotes en el registro más grave. La segunda sección se inicia con un tema de marcha, ejecutado también por los clarinetes, ampliándose pronto a toda la orquesta en un crescendo instrumental y emocional. Bueno, luego les hablaremos de una característica muy peculiar de esta sinfonía, pero que comience sonando el inicio de esta obra.
Pues así son las notas iniciales de esta quinta sinfonía que vamos a poder escuchar este jueves 13 de junio, último concierto de temporada de la serie Grandes Clásicos de Excelencia. Será a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y ahora sí, la segunda pregunta de la tarde. Estén muy atentos para poder obtener dos entradas y asistir a este concierto. Quinta sinfonía de Tchaikovsky.
Bueno, Javier, es admirable cómo comienza esta quinta del compositor ruso desde el silencio, adentrándose pues por estos vericuetos apasionados, ¿no? Precisamente les vamos a hablar de un tema, un leitmotiv, un motivo conductor que vehicula toda la sinfonía, todos los cuatro movimientos. Tchaikovsky lo va cambiando de instrumentación, va variando el ritmo, las dinámicas de ese motivo conductor, y es que representa algo. Y les vamos a dar las tres opciones para que nos digan cuál de estas tres es la que realmente representa ese tema, ese motivo conductor o leitmotiv. ¿Es el motivo de la muerte? Opción 1. ¿Es el motivo del destino? Opción 2. ¿O es el motivo de la felicidad? Opción 3.
Bueno, pues tres muy diferentes, muy distintas, pero solamente una correcta. Y esperamos su llamada al 91-595-1232 para poder asistir a esta quinta sinfonía en el Auditorio Nacional.
¿A qué asistimos aquí? ¿A la muerte, al destino o a la felicidad?
Ya tenemos oyente que parece que quiere asistir a este último concierto de temporada. Javier, muy buenas tardes.
Tu tocayo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Muy bien, muy bien.
Bueno, disfrutando con Tchaikovsky, amante de su música.
Soy de casi todas, sí, de casi toda la música. Y si es fuera de la lata, en directo, mejor.
Muy bien, la experiencia del concierto en directo es
única
y exclusiva. Sí, sí. Uh-huh. Cuéntanos. Sí,
mi profesora de guitarra decía a ustedes que les gusta escuchar la música en lata.
De nuevo, alguien relacionado con el mundo de la guitarra. Qué curioso. Hablaba antes Enrique de Narciso Yepes y ahora nos hablas de tu profesora de guitarra, Javier. Pero vamos a la pregunta que lanzábamos. ¿Qué motivo es el que vehicula esta sinfonía número 5 de Tchaikovsky?
Pues creo que es el destino.
El motivo del destino. Fíjate, Javieres, os voy a decir lo siguiente. En un cuaderno conservado pueden leerse unas breves intenciones programáticas que debían permanecer ocultas al público. Las tenía escritas así Tchaikovsky. Cito literalmente. Introducción. Total resignación frente al destino. o lo que es igual, frente a la inmutable predestinación de la providencia, dudas, quejas, protestas, ¿acabaré por lanzarme a los brazos de la fe? Enhorabuena, Javier. La respuesta es, efectivamente, destino.
Muchas gracias.
Bueno, pues enhorabuena y ya puedes disfrutar.
¿Puedo hacer una pregunta muy breve?
Sí.
¿Por qué desde hace unos años, creo que pocos, en conciertos de sinfónicas, la gente aplaude en cada tiempo en vez de esperar al final de la obra, cuando antes eso nunca pasaba?
Pues nos hacemos la misma pregunta.
Bueno. sí, es a veces el pasa. Eterno dilema.
Sí.
De,
bueno. Esto es quizá democratizado todo, incluida la música clásica.
O bueno, a veces falta de conocimiento.
Claro.
Del nuevo público. Uh-huh. Pero lo que es algo...
Desconocimiento.
Un hecho real es que al artista no le importa demasiado que a veces el público exprese su emoción, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Y hablando en Tchaikovsky, el tercer movimiento de la sexta sinfonía de Tchaikovsky, que parece que acaba ya esa sinfonía...
Sí, pero solo aplauden cuando acaban en un forte.
Eso es, sí.
Cuando acaba el tiempo en algo.
Sí, de hecho,
suave,
el cuarto movimiento es de esa sinfonía, aplaude. Ya es mucho menor, sí.
Sí, porque el efectismo de ciertos finales, pues lleva al público, ¿no? A lanzarse, pero lo que comentaba.
Yo creo que sois muy buena persona.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que no debería aplaudirse efectivamente hasta el final, en este caso de una sinfonía o de un concierto. Porque se pierde.
Lo pondría en el programa incluso.
Sí, se ruega no aplaudir hasta el final de la obra.
Como ahora la gente solo entiende los iconos, unas manitas al final. Sí.
Bueno, te tomamos nota.
Sí. Oye, gracias, ¿eh? En este programa están saliendo debates muy jugosos hoy, ¿eh?
Claro que sí. Para eso está.
Muchas gracias.
Bueno, a ver qué nos depara el jueves.
Allí estarás tú, Javier, a ver si te hacen caso.
No creo que va.
Bueno, muchas gracias por llamar.
Gracias por llamarnos, que lo disfrutes, que lo disfrutes.
Germán, qué interesante hoy nuestros oyentes.
Sin duda.
Y bueno, pues último concierto de temporada este jueves 13 de junio, pero no así de nuestros conciertos, porque aunque el ciclo termina, seguimos durante el mes de junio haciendo diferentes conciertos, como La Traviata el próximo 26 de junio, también en el Auditorio Nacional. ¿Y qué te parece si lanzamos la siguiente pregunta de la tarde, enlazada con este tema del destino?
Pues sí, Javier, vamos a preguntarles ese tema del destino que vehicula esta sinfonía y que lo llamó también y simbolizaba la providencia, ¿no? Es como refugiarse en Dios, en la religión, pero eso lo hará en el segundo movimiento que ahora escucharemos en breves instantes. Y es que a lo largo de la historia de la música el destino ha sido algo recurrente, ¿verdad? Y en una sinfonía en particular también es muy importante y de hecho se la ha llegado a bautizar como la sinfonía del destino, ¿no? Vamos a dar tres opciones y la pregunta es la siguiente. ¿En qué otra obra de repertorio, en qué otra sinfonía, el tema del destino es el que rige esa obra, ¿no? ¿En la sinfonía número 40 de Mozart? ¿En la quinta sinfonía de Beethoven? ¿O en la tercera sinfonía escocesa de Mendelssohn?
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos otra pregunta y ahora estamos esperando su llamada al 91-595-1232.
pues se queda uno sin palabras después del final de este primer movimiento andante Allegro con ánima, con esos oscuros acordes a cargo de los contrabajos. Casi termina como inició, ¿verdad?, el movimiento, en la penumbra más absoluta, ¿no? Pues seguimos buscando, Javier, a la vez que escuchamos esta magnífica interpretación también excelente de Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, seguimos buscando esa obra que también la rige el destino, ¿no? La vehicula, ¿no? El destino. Es la 40 de Mozart, es la quinta de Beethoven o es la tercera de Mendelssohn. Estamos hablando de sinfonías, obviamente.
Pues llámenos al 91-595-1232 y ¿qué te parece si continuamos la sinfonía con el segundo movimiento?
Sí, que es el corazón emocional, sin ninguna duda.
Y muy atentos a este inicio de sí, este movimiento.
Eso es, el andante cantabile con alguna licenza, cuyo primer tema, tras una introducción de la cuerda, pues corre a cargo de un instrumento que luego detallaremos. Pero seguimos buscando esa obra, como decíamos, que tiene al destino como protagonista, la 40 de Mozart, la quinta de Beethoven o la tercera de Mendelssohn. Suena el segundo movimiento, en donde el artista Tchaikovsky se refugia o donde quiere simbolizar la providencia.
pues este bellísimo segundo movimiento de esta quinta sinfonía, bueno, pues nos hace interrumpirlo para recordarles la pregunta que nos tienen que llamar para tener dos entradas para este concierto de este jueves 13 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Pues estamos buscando, Javier, la otra sinfonía que nos habla del destino. Aparte de la quinta de Tchaikovsky, hay otra que se compuso antes, unos años antes, bastantes años antes, que esta quinta de 1888, cuando la compuso Tchaikovsky. Es la 40 de Mozart, la quinta de Beethoven o la tercera de Mendelssohn. Es muy fácil, anímense, porque tienen la última oportunidad para conseguir un par de entradas para este jueves a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y llámenos al 91 595 12 32.
Demasiado confusa, demasiado compacta, carente de sinceridad. Así definía Tchaikovsky a esta quinta sinfonía en una carta a su benefactora, a su protectora Nadezhda von Meck. Sabemos esa señora, viuda, rica, que nunca conoció y que sufragó gran parte de la carrera musical de uno de los mayores genios de la historia de la música, como fue Piotr Ilich Tchaikovsky. Bueno, Javier, no se animan nuestros oyentes a contestar esta pregunta. Uh-huh. Y tenemos que terminar ya con ese final ambiguo, uh-huh, que es el cuarto movimiento. Digo ambiguo, Javier, porque es que no se sabe si es una victoria de Tchaikovsky sobre el propio destino, ¿no? Porque en este segundo movimiento que estamos escuchando, el movimiento lento, este andante cantabile, es una auténtica resignación y es como darse de bruces con ese destino que no podemos luchar contra él, que se nos resiste. Y de pronto, en el cuarto movimiento, es todo lo contrario, es celebrar el triunfo, ¿no? El triunfo y el éxito parece del artista frente a ese tumultuoso destino. Así que nos vamos a ir con el final, el andante maestoso allegro vivace, que está en la luminosa tonalidad de mi mayor, de esta quinta sinfonía de Tchaikovsky, para coronar hoy así, de esta manera gloriosamente, uh-huh, rotundamente, afirmativamente, este programa.
Disfruten de este final, de esta quinta sinfonía, y con ella vamos a terminar la temporada, el próximo 13 de junio. Así que, bueno, asistan, si quieren disfrutar de la buena música en directo, como bien decía nuestro oyente. ¿Y qué te parece, Germán, si damos respuesta a la pregunta que hemos formulado?
Eso
es. Porque iba de quintas.
Era la quinta, era otra quinta, no hay quinta mala, ¿no? Quinta sinfonía de Beethoven, la sinfonía como era conocida del destino, con ese popopopón del inicio del primer movimiento. Pero bueno, no nos da tiempo para más, así que disfruten con Brahms y con Tchaikovsky.
Bueno, ya saben todos nuestros conciertos, donde los pueden consultar en nuestra web Fundación Excelente .org, en 28 ciudades españolas, conciertos de todo tipo, pero el próximo, este jueves 13 de junio, Sala Sinfónica, Auditorio Nacional.
Gracias por escucharnos y hasta el lunes que viene.